días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid con planes, muchos planes. Planes que pasan por hablar con Ana Grau y sus libros Por un tubo, por saber qué personaje hay detrás de una calle. Esto nos lo va a contar, como hace cada lunes, miércoles y viernes, Ángel Rubio en su sección A ti te encontré en la calle. Y tenemos, como no, nuestro reportaje semanal de Todo un Mucho, que es algo de lo que se responsabiliza cada semana Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Eli.
¿De qué nos vas a impartir hoy?
Bueno, pues hoy seguimos repasando la forma de hablar de cada generación.
Es verdad que lo hiciste ya hace algunas semanas.
Hablamos de la generación silenciosa,
exacto,
hablamos de los baby boomers.
Exacto.
Y ahora corresponde avanzar un poquito para saber qué palabras son las que marcaron a eso que llamamos generación X, que son los nacidos entre 1961 y 1981.
81, esos 20 años. Si alguien alguien que nos escucha nació en ese tramo de tiempo, que sepa que es generación X.
Que se llama generación X. Y mira, que nos mande un WhatsApp al 628-091-1117 si quiere añadir algo o decir alguna palabra que usaba mucho, que si quiere participar de alguna manera.
No te enrolles, Charles Boyer.
Por ejemplo.
Por ejemplo. ¿No? Vamos con ello. El lenguaje de la generación X.
Fiesta blanco y un jersey amarillo por el parque.
¿Cuáles son esas palabras que definen a la generación X según Marabaz, autora del libro Del estrapeo al posturio? Vamos a verlo.
Algunas de las palabras que definen la generación X son las sombreras, las mallas, los calentadores, el footing, el guay, el chachi de abute, el pijo.
El pijo, que parecía que es una palabra de toda la vida, pero mira, no surgió hasta los años 80.
Ah, pues no tenía ni idea yo esto.
Protagonista de esta canción, los hombres G.
Sí.
Y fue en los años 80 cuando se empezó a hablar de los niños pijo para definir a aquellos que iban con ese jersey anudado al cuello, preferiblemente en color amarillo, rosita claro, el polo Lacoste, los mocasines o náuticos, un concepto que define, como decimos, esta canción, en la que el protagonista traba curiosas venganzas contra un niño pijo que se ha llevado a su chica y que le piensa llenar
de polvos pica-pica, que es una venganza tremenda,
¿a que sí?
Como todo el mundo sabe.
Sí.
Bueno,
hay un tema de la generación X, hay un tema que a los más jóvenes les cuesta mucho creer, ¿no? El tema de la tecnología. La tecnología entró en nuestras vidas, no con los millennials, no señores millennials, no fue con vosotros, no queridos jovencitos Z, no fue con vosotros. Entró con la generación X, que fueron los primeros que manejaron ordenadores. Por tanto, es la generación con la que realmente entra la tecnología en el lenguaje. Y además, evidentemente, esto se refleja en la música con canciones de este estilo, tecnopop, todo muy musical, ¿no? Evidentemente.
Fue cuando se empezó a hablar del come cocos, del ciberespacio, lo cibernético. Se empezó a hablar también del emoticono, se extendió la palabra ordenador.
El Comecocos había nacido en el año 78, que casualmente también es la fecha de otro clásico, Los invasores del espacio, el Space Invaders. Se llamaba Pac-Man, el Comecocos, pero en España, como somos así,
Comecocos.
Pues Comecocos, ¿para qué le vamos a llamar algo Pac-Man pudiendo llamarle Comecocos? Era la época de los recreativos, de las máquinas arcade, la época de jugar a las maquinitas con diminutivo.
Es verdad. No jugabas a la máquina,
eran
jugabas a la maquinita.
Y matabas marcianitos.
Sí, sí, señor.
O ibas también a los billares. Es la época del disc-jockey, la época de la ruta del bacalao, la época de irse de marcha, que se empezó en esta época. Y sobre todo, es la época de las rimas.
Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet.
Y hay rimas para dar y tomar para todos los gustos en esta generación.
Nasty de Plastic, alucina vecina, alucinas pepinillos, chao pescado, de sonada monada, el truco del almendruco, hasta luego cocodrilo, me tiro vampiro, te has colado bacalao.
Qué cosas, ¿eh?
Y podríamos añadir...
Digo que suena.
A que sí, y no acabar nunca. Guay del Paraguay, Me Río de Janeiro. También había rimas muchas con nombres de persona. Ok, My K, No Te Enteras.
Saludo para Leticia Sabater. Bien.
Efectivamente. Una muy bonita que decía Jopelines Angelines.
Tan no la conocía yo, mira. Tan no la tengo yo trabajada.
O estás de coña, Begoña.
Ah, mira. ¿Eh?
O Te lo juro por Arturo, o Toma del Frasco Carrasco, y el clásico Vas tú listo, Calisto.
También.
O Maroto el de la moto.
Bueno.
Que, por cierto, esto, todas estas rimas no las pronuncia igual alguien que ha nacido fuera de esta generación, que coste. Son rimas que además demuestran una libertad creativa y unas ganas de diversión como no se había visto hasta ese momento. Muchas ganas de inventar, de ver hasta dónde se podía llegar. Era algo que se veía incluso en la ropa que se llevaba, ¿no? Por cierto, que las rimas aparecían hasta en las cartas que por aquel entonces aún se escribían a mano.
Bien, se escribía en el sobre, corre, corre, cartero, que es para la amiga que yo más quiero y cosas así. Y a una actitud... de diversión y muchas ganas de jugar con el lenguaje o cómo se estiraban las palabras. Por ejemplo, en vez de decir vago, se decía vagoneta. Es absolutamente una explosión creativa del lenguaje. Le vamos a jugar con todo, igual que la moda era absolutamente loca, ¿no?
Fíjate.
Y dicho esto, ninguna generación debería pasar dos veces por la misma ropa.
También cierto,
hay que tenerlo en cuenta.
Cierto.
Bueno, es una generación que no tiene miedo a jugar, experimentar con todo, con las palabras, el lenguaje, inventa palabras. La creatividad se nota en la música, se nota en todo. Se nota incluso en los nombres de los grupos musicales y
sí,
en el de las canciones. No hay miedo a usar tacos. Se pierde el miedo que tenían sus padres a usar palabras irreverentes que las generaciones anteriores utilizaban con mucha precaución. Y desde luego las mujeres jamás. Es la época de canciones como Bailaré sobre tu tumba, que estamos escuchando, o esta otra, Mi agüita amarilla.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas.
¿Quién no ha dicho alguna vez palabras como las que vamos a escuchar ahora?
Dígamelo, Effectively Wonder, Equiliqua, Prescribery, Incredible, Need Flowers, Cantidubidubida, Paganini, Pity Clean, Porfa Please, Viruta, Yavestruz.
Ah, como hay alguien de la generación Z escuchando, ¿en qué hablan estos? ¿No?
En viejuno, que dirían ellos.
Viejuno.
En viejuno, que dirían ellos.
Es verdad, porque me hemos pasado del carroza, que era de la época de la generación X.
Exacto.
Empezaron los carrozas, ahora los viejunos.
Efectivamente, vale. Ahora ya somos viejunos. Es muy difícil, muy, muy difícil saber, cuando no es imposible además, saber cuándo nace una palabra o quién la inventó o quién fue el primero en decirla. Bueno, hay una palabra muy, muy concreta de la que sí sabemos todo esto. Es una palabra que nació en 1994 y se hizo tan popular que hubo hasta un movimiento para incorporarla al diccionario. La palabra era esta.
Ese pedazo de fisto de cuchillo aquí.
Le miró el fisto de pollo a este.
Fistro.
Fistro, chiquito, gran chiquito de la calzada. Y es una expresión que aún se utiliza.
Sí, señor.
Todavía en 2010, casi 20 años después, era una de las palabras más repetidas en los mensajes de voz. Y una de las grandezas de fistro es que era una palabra comodín. No tenía un significado concreto. La gente utilizaba fistro con el significado que le apetecía en cada momento.
Bueno, no tenemos el vídeo mojado porque ni hay lluvia ni se le espera de momento.
No, no tiene ninguna pinta.
Pero con esto hemos terminado de repasar la forma de hablar de la llamada generación X. Esos nacidos entre el 61 y el 81 del siglo pasado. Llega el cambio de milenio, una nueva forma de hablar, las generaciones más jóvenes, los millennials, los Z, pero eso, Eli, es otra historia, si te parece,
claro,
ya la contamos
que sí.
Otro día.
Me lo tienes que contar otro día, que me tengo que poner al día, que luego yo meto la pata, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando salió el molamazo,
¿sí?
Por ejemplo, yo me volía, yo lo utilizaba fatal, decía molatocho,
claro.
Nada, no, nada, un lío.
Pues el próximo miércoles aprendemos a hablar en joven.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues alguno de los oyentes de Buenos Días Madrid va un día por la calle y se encuentra a un hombre joven bien parecido mirando una placa de una calle con mucho interés y tomando notas. Ese es Ángel Rubio, que sale por ahí y de pronto ve un hombre en una calle y dice: a ti te encontré en la calle, contigo me voy a quedar. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Te ha faltado decir que con lupa y todo.
Con lupa, o sea,
así
que vas
como
por
un
la vida.
Detective de la vida.
Diciendo. Sí, sí. Yo lo que no sé es muy bien cómo sabes. Te quiero decir, tú vas por una calle, por ejemplo, pongamos la calle Ponzano, ¿no?
Sí.
¿Y por qué sabes que Ponzano es un señor y no es, yo qué sé, el nombre de una batalla?
Pues porque investigo rápidamente. Digo, ¿Ponzano qué será? ¿Una batalla? ¿Un hombre? ¿Qué es Ponzano? Y ya, pues me empiezo a interesar. Me empiezo a interesar.
Bueno, pues nos vamos a Ponzano.
Nos vamos a Ponzano.
¿Venga?
Vamos a ubicar la calle con nuestro GPS. Ubicada. Uh-huh. Venga, pues la calle Ponzano está en el distrito de Chamberí, con sentido sur-norte, nace en la calle Santa Engracia y finaliza en su intersección con la calle Raimundo Fernández Villaverde. Subiendo por la calle desde el número 10, fíjate, hasta el número 30 o 34, uh-huh, podemos comprobar la evolución de los diseños constructivos que tiene esta calle, de las casas de corredor de finales del siglo XIX a viviendas sin corredores con un aprovechamiento más denso que ya es el típico de las casas a comienzos del siglo XX. Tenemos ahí un viaje, uh-huh, en el tiempo en tan solo unos poquitos números de la calle.
Pues mira, no lo había observado, ¿no? Es verdad que vamos por la calle como tontos, ¿eh?
Te quieres decir,
pensando en las musarañas cuando no mirando el móvil, en vez de mirar las cosas que tenemos alrededor, que Madrid, desde luego, tiene unas cosas preciosas que uno de pronto dice, pero qué cosa hay aquí, qué casa, o qué lugar, o qué parquecito hay por ahí. Bueno, enseguida vamos a mencionar alguno de esos, sí, lugares que no hay que perderse en la calle Ponzano, pero ¿quién fue Ponciano?
Pues fíjate, Ponciano Ponzano se llamaba el señor.
También
nació...
los padres tenían una pedrada, ¿eh? Oh,
bueno,
por Dios.
A lo mejor en la época les gustaba lo sonoro que era Ponciano Ponzano, no sé. Uh-huh. Bueno, nació en Zaragoza en 1813, era hijo de un conserje de la Academia de San Luis y desde muy pequeño mostró gran afición por dibujar y pintar. Se vino a Madrid, se vino a la capital, uh-huh, para formarse como escultor y consiguió una pensión, lo que, uh-huh, hoy llamaríamos una beca, de la Academia de San Fernando para que completara sus estudios en Roma. Se fue allí, ahí aprendió mucho sobre arte, sobre escultura, sobre pintura y una vez que regresa a España, pues el señor se convierte en el escultor oficial de la corte isabelina. Y fíjate, 1858 y ahora todo el mundo va a decir, uh-huh, anda Ponzano, sí, gana el concurso para realizar el frontón del Congreso de los Diputados.
Es verdad, Ponciano,
claro,
yo también lo digo.
Ponciano, Ponzano. Pues ahora cuando pasemos también por la, uh-huh, ya no solo por la calle Ponzano, sino por el Congreso de los Diputados y veamos ese frontón, frontón, pues lo hizo Ponzano. De hecho, ganó el concurso presentando ese dibujo en el que se representan los poderes que la cámara tenía en esa época a través de alegorías. España con el río Ebro y con el río Tajo, el valor, la justicia, la paz, que aluden a la Constitución, las ciencias, las bellas artes, la navegación, la industria, el comercio, en fin, que hace mención a todos los valores de aquella época en ese frontispicio que podemos ver en el Congreso de los Diputados. Pero no queda ahí la cosa, porque los famosos leones de las escalinatas del Congreso de los Diputados también las diseñó y las realizó Ponciano Ponzano. Así que le debemos...
O sea, que este es el señor que tiene un león híbrido, porque esta discusión que se ha hablado muchas veces, hay un león completo y luego hay un león... ¿incompleto o una leona peluda? No sabemos muy bien.
Efectivamente. Esto no lo quiso despejar Ponciano Ponzano, la verdad. Pero bueno, que es obra suya, que siempre que pasamos, sí, pues ¿verdad? Ahora ya nos recordaremos que Ponzano, que da nombre también a esta calle, pues fue el escultor de los leones del Congreso de los Diputados. Y fíjate, hay más encargos suyos y que reflejan la labor que realizó. Por ejemplo, en la iglesia de San Jerónimo hizo el tímpano de la portada en estilo neomedieval. También se encargó de decorar el paraninfo de la Universidad Central en la calle San Bernardo de Madrid y del Panteón de los Infantes del Monasterio del Escorial.
Así bueno, que este señor trabajó muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Le debemos mucho, desde luego.
Pues claro que sí. Lo que no sé por qué la carrera de San Jerónimo no se llama calle Ponzano y se la dieron a San Jerónimo, pero eso es otra historia. Bueno, volvamos a la calle Ponzano. ¿Qué es lo que puedo ver por allí?
Pues mira, yo me he empeñado, Eli, en buscar un gimnasio.
Ya.
Como te prometí, pero no ha habido forma. En el kilómetro y poco que tiene esta calle, no hay ningún gimnasio.
Atención, emprendedores, si alguien está pensando montar un gimnasio, que la monte en esta calle, que tiene una carencia importante.
Tiene una carencia, sí. Lo que sí hay, y mucho, son bares. Porque fíjate, uno de cada dos locales comerciales de esta vía son locales. En total hay... Son bares. En total hay 72.
¡Qué barbaridad!
Tanto que hay un término acuñado que se llama vámonos de Ponzanin. Irse de Ponzanin, es irse de tapeo, es irse a tomar algo a la calle Ponzano y pasar de un bar a otro, tomarse una cañita y tal. Claro, ¿qué pasa? Que en 72 bares, yo he entrado en todos, Eli, porque ya sabes que soy de trabajo.
Oye,
de
perdona,
campo.
Es trabajo de... Esto es obligatorio.
Trabajo de campo.
No tiene más remedio.
Claro, es complicado quedarse con unos pocos, con tres, pero yo he elegido tres.
Venga.
He elegido tres. Mira, por ejemplo... Un clásico, la sala de despiece, que está en el número 11 de la calle. ¿Qué tiene de singular este sitio? Pues mira, que en lugar de un bar parece que estamos realmente en un laboratorio, en una sala de despiece. Tenemos para entrar una cámara frigorífica, de estas de picaporte que vemos en las películas y que hemos visto pues, en las carnicerías, en las pescaderías. Bueno, pues igual, el suelo es de plástico y la barra es una larga barra de polietileno blanco, como ese material que usan también los carniceros y los la gente de las pescaderías para cortar... Sí. El alimento para cortar la mercancía. Bueno, pues así. Es un lugar original que a lo mejor desde fuera da un ambiente un poco frío, porque decía, oye, ¿dónde estoy entrando? Pero que luego tiene, desde luego, muchas exquisiteces. Por ejemplo, el Rolex. El Rolex.
Póngame un Rolex.
Póngame un Rolex. Pues fíjate lo que lleva el Rolex. Es un plato que lleva una yema de huevo cocinada a baja temperatura, foie, gel de vino y trufa.
Pues tiene muy buena pinta esto, ¿eh?
Salen dos unidades por la ración y es uno de los platos estrella de la casa. Fíjate, este rollito, porque lo presentan con rollito, lo acaban sellando ya delante de ti con calor mediante un soplete. Con lo cual también tienes espectáculo incluido.
Claro, claro. Muy entretenido.
Sí, ¿verdad?
Me lo apunto.
Bueno, si no te gusta la yema de huevo cocinada a baja temperatura, tienes pulpo a la plancha con chimichurri.
Oh, qué bueno.
Tienes el huevo rossini a la plancha con foie y trufa. O, por ejemplo, las navajas cocinadas con cabello de ángel, yuzu y siso.
Uy,
que son unas especies riquísimas.
A mí las navajas me privan, ¿eh?
A mí también.
Lo que ya con cabello de ángel, no sé.
Le dan un toque dulcito, pero el tono justo, ¿eh? Para que no pierda el sabor de la navaja. Es una mezcla...
Pues iré a probarla,
interesante.
Sí. Claro que sí.
Bueno, nos vamos al número 8 de Ponzano, ¿te
Venga,
parece?
Perfecto.
Charnela. Este es un sitio especializado en mejillones.
¡Oh, qué buenos!
Solo mejillones. A mí me flipan los
mejillones. A mí me encantan.
A mí, yo... Vamos, los mejillones forman parte de mi dieta semanal por lo menos dos o tres veces.
A mí me encantan también.
Mira, tenemos los clásicos mejillones que ellos llaman apnea, que son al vapor, los de toda la vida. Tenemos los mejillones mediterráneos, que están regados con salsa de tomate. Tenemos los mejillones tradiciones charnela, que es la especialidad de la casa, con cebolla, nata, curry y un toque especial que no quieren desvelar. Los mejillones Grand Place, que esto, pues hombre, tiene que ver mucho con los mejillones belgas.
Pues buenísimos.
Que están riquísimos, con sus patatas fritas alrededor. Los mejillones Pilsen, que claro, hacen honor a la cerveza. Que son mejillones con cerveza, mostaza y un poquito de lima limón. O los mejillones feriantes, que tú dirás, pues,
¿eso qué es?
Llevan. Pues bueno, pues le echan un poco de vino manzanilla. El vino manzanilla y le dan ese labor. O, si quieres, pues unos mejillones a la parmesana con ají amarillo, con parmesano, queso rallado y la salsa del chef.
Esos también me apetecen.
Te gustan.
Sí.
Y si no, los últimos, que tienen mucha variedad de mejillones. Los exóticos. Estos son un poquito distintos. Leche de coco, jengibre, hojas de lima kefir y curry verde.
Uy, esto no sé. Esto hay que probarlo.
Debe picar un poquito, ¿eh?
Si pica, adelante.
Ah, sí, me gusta el picante.
Me encanta el picante. Yo le echo picante a todo.
Pues este es el tuyo, los mejillones exóticos.
Venga, pues me apunto, mejillones exóticos. Vale.
Bueno, y vamos a terminar en un bar de toda la vida, porque estos dos espacios son restaurantes, bares modernos, pero claro, hay también bares tradicionales que todavía sobreviven algunos. Y hay un clásico, el Doble, en Ponzano 58. Es un bar de toda la vida, de la barra de toda la vida, donde la gente del barrio y no barrio se sienta alrededor de la barra. Bueno, pues fíjate, este local, decía Vázquez Montalbán, en voz de uno de sus personajes clásicos, del detective Pepe Carvalho, que las cañas de este apretado local eran las mejor tiradas de todo el foro, de todo Madrid.
Oye, pues se le decía a Vázquez Montalbán, habrá que creérselo, ¿no? Claro, claro que sí.
Bueno, pues hay que probar esas cervezas tiradas en este bar, acompañadas de las especialidades, que son canapés de anchoas del Cantábrico, jamón de jabugo o hígado de bacalao. En las paredes, y esto es muy curioso, está escrito en rotulador, en los azulejos, pues el nombre de algunas de las raciones que hay. Por ejemplo, salpicón, huevas de merluza, chipirones, ventresca con K, porque está escrita así en el bar, o también los mejillones. Y si nos ponemos un poquito más espléndidos, pues, oye, nos damos al marisco. El marisco al peso, que es otro de sus fuertes. Percebes, cañaillas, camarones, centollos, cigalas. Yo no sé, pero a mí me está entrando un hambre.
Mira, yo te iba a echar directamente de este estudio. Es que no puede ser. O sea, es que estoy saliendo. Luego no puedo hablar.
Normal.
Se me cae la baba directamente.
Yo he comido 3 cacahuetes antes de entrar contigo y
dichoso
no me vale.
Tú, que has catado unos cacahuetes.
No me vale.
¿Qué son? ¿Qué? De los de Tormo.
Son los de Tormo, que ya sabes que trae el saco de cacahuetes.
Gracias a ellas
nos alimentamos
toda la redacción. En fin, Ángel, que me parece muy bien que comas cacahuetes, pero tienes que salir a la calle, porque
tengo
el viernes
que
hay que traer otro.
Claro, otra calle. Voy a ver si ahí encuentro gimnasio, la del viernes.
No te veo yo, mucho de boquilla, pero no te veo
Dame.
Te veo más buscando el mejillón, la tapita, en fin,
dame un voto
croqueta.
De confianza, Eli, ya verás que algún día lo voy a encontrar, de verdad.
Venga, hasta luego,
adiós,
Ángel, adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y acaba de terminar la rueda de prensa ofrecida en el Ministerio de Defensa para explicar el papel del Ejército del Aire en situaciones de emergencia aérea, como la vivida hace nada con ese avión accidentado con destino a Toronto, fue el lunes, si no me equivoco. Bueno, más de 4 horas duró, todos lo recordamos, la operación del Boeing 767 de Air Canada para quemar carburante antes del aterrizaje de emergencia, que fue todo un éxito. A bordo, 130 pasajeros más la tripulación, que estuvieron todos acompañados de un F-18 del ejército, que en todo momento les estuvo, bueno, pues controlando y mandando información. En esa rueda de prensa todos estábamos esperando el testimonio del piloto del caza. No sabemos si ha habido testimonio o no lo ha habido. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que te han contado? A ver.
Pues hemos podido conocer a Roberto García Macías, al capitán de ese F-18, que pudo volar junto al Boeing que presentó esa incidencia, ese Boeing, ese avión comercial de la aerolínea Air Canada. y nos ha contado que la información que el piloto aportó al comandante del vuelo de Air Canada fue crucial para que finalmente tomara tierra en Barajas. Había daños en el tren de aterrizaje, nos ha contado, pero el motor que pudo él inspeccionar en ese vuelo visual no presentaba, ha dicho, un daño catastrófico. Uh-huh. Vamos a escuchar las palabras de Roberto García Macías, el capitán, que explica que además que el piloto del Boeing, uh-huh, del vuelo de Air Canada, iba muy tranquilo. Vamos a escucharle.
También me tranquilizó mucho que el piloto hablaba pausado, hablaba tranquilo. Es verdad que ya llevaba, creo, bastante tiempo en el aire y yo creo que la adrenalina del momento inicial de solucionar esa emergencia pues ya le había bajado y el piloto, la verdad es que me inspiró confianza y tranquilidad.
Le inspiró confianza y tranquilidad cuando le comunicaron al capitán, uh-huh, al capitán Roberto García Macías, que iba a realizar esa misión. Él tenía preparada otra, tenía asignada otra que luego también realizó. Asegura que le tranquilizó el estado del avión comercial, uh-huh, y que efectuó esa inspección visual en unos 15-20 minutos, ese examen visual de la aeronave dañada. Como digo, él tenía asignada luego otra misión y fue después de realizar esa misión cuando ya se percató, cuando ya recibió la información de que el avión comercial de Air Canada había aterrizado en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas con absoluta normalidad. Vamos a escucharle de nuevo.
Bueno, yo cuando me bajé lo primero que hice fue darle novedades a mi coronel y enseguida le dije, bueno, que tenía otra misión y que me tenía que ir a prepararla. Además, volábamos dos. El otro teniente con el que volaba pues necesitaba un buen briefing de la misión y me puse a pensar en la siguiente misión. Cuando me estaba vistiendo, bueno, nosotros volamos con traje anti-G, un chaleco y el casco, o las gafas de misión nocturna, si es una misión de noche, me estaba vistiendo, el soldado que está allí ayudándonos me dijo, mi capitán, el avión ya ha aterrizado. Dije, pues como me alegro, claro, que bien que todo haya salido bien y que al final pues haya quedado en un susto.
Había quedado en un susto, él iba absolutamente tranquilo, lógicamente están entrenados para claro, ello. El capitán García Macías ha recibido los elogios de, por cierto, de la ministra de Defensa presente en la rueda de prensa y ha recordado que lleva 9 años en el ala 12 de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Vamos a escuchar a la ministra porque ha contado una anécdota.
Cuento como anécdota, íbamos a hacer un viaje, yo iba a subir a un avión en Torrejón y de repente vi a un F-18 haciendo unas maniobras absolutamente espectaculares. Digo, pues yo me quedo hasta el final porque estas maniobras son absolutamente, a mí me lo parecían, por lo menos espectaculares. Y pregunté y me enteré que era el capitán con el que le llamé en aquella ocasión también para felicitarle. Quiero decir que el capitán es un hombre que además de en este caso yo lo he podido ver y además fue de pura casualidad la preparación, bueno, como todos.
Bueno, como todos, ha dicho la ministra de Defensa, como digo, presente en esta rueda de prensa en la que nos ha quedado muy claro además que estas misiones se realizan, como nos han dicho, con bastante frecuencia. Hay F-18 y los Eurofighter preparados para estas misiones que de vez en cuando les asignan.
Pues mira, nos tranquiliza mucho saber que hay gente que está muy preparada, que esto no es una cosa, es excepcional porque, oye, no todos los días ocurren cosas como esta, pero ellos...
Afortunadamente
ellos están preparados, con lo cual podemos tener la absoluta tranquilidad de saber que cuando ocurre algo en un avión en vuelo, bueno, pues ahí está el ejército que hace cosas como esta, ¿no? Sobrevolar o revolotear, no sé si está muy bien empleado el término en este caso, alrededor del avión que presentaba ese defecto en el tren de aterrizaje y comunicarse con quien está pilotando el avión, pues hombre, y le va dando indicaciones que, como tú nos decías, Marta, y como se ha dicho en esa rueda de prensa, fueron fundamentales para que ese aterrizaje, bueno, pues fuese absolutamente un éxito. Marta Zúñiga, compañera, que te dejamos porque tendrás que entrar en los informativos.
Así es.
Venga,
un placer.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Un beso fuerte, adiós. Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
Si te llaman vallenato, no te están insultando. Hubo un tiempo en el que vallenato era otro gentilicio de madrileño, igual que el de gato, y con otra historia obviamente que tiene su miga y que se burla un poco de nosotros, para qué negarlo. Cuenta la leyenda que hubo un día en el que un comerciante trasladaba sus mercancías por el Manzanares cuando tuvo un accidente. De repente, varias de las barricas de vino que llevaba cayeron al agua. El hombre, presa de la desesperación, empezó a gritar: ¡una ballena! ¡Una ballena! Y entonces cundió el pánico. Sí, aunque cueste creerlo, había mucha inocencia en el Madrid de aquella época, hasta el punto que los habitantes de la villa creyeron que una ballena, el cetáceo, podía subir por el río. Y allí esperaron, armados con picas y chuzos, hasta que finalmente aparecieron los toneles. Si buscas en el diccionario de la RAE vallenato, la segunda de las acepciones es natural de Madrid.
Son las 12 y 35 minutos del mediodía. Llega el momento de que Clara Esteban nos desvele el resultado de la encuesta de hoy, que ha sido muy accidentada.
Muy accidentada.
¿Qué ha pasado?
A ver.
¿Hay que mandar un caza a sobrevolar la encuesta o qué hay que hacer?
Dios me libre de señalar algún tipo de boicot a Twitter o a ninguna otra red social, ¿vale? Que hoy no pues haya sido de su agrado la pregunta que hemos lanzado.
Que tenía que ver con redes sociales.
Nada, claro, claro. Yo no voy a decir nada, ¿eh? Ajá. Ninguna teoría de la conspiración va a salir por mi boca. Pero lo cierto es que hay muchos oyentes que hoy no han podido votar.
¿Y eso?
Y otros que sí. Ajá. No hemos logrado, hemos investigado, pero no hemos logrado buscar, bueno, pues un nexo.
Ajá,
entre
una causa de por qué hay gente que ha podido
que
votar
sí, y otra que no.
Y otra, ¿vale?, que no ha podido hacerlo.
Yo, por ejemplo, sí he podido votar porque yo voto, soy juez y parte.
Muy bien.
Pero, por ejemplo, nuestra compañera Manuela pues no ha podido votar y así muchos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros diciendo
que no
podían votar hoy, ejercer su derecho al voto en Twitter de Buenos Días OM.
Claro, como preguntábamos si te han beneficiado o te han perjudicado las redes sociales, a lo mejor...
Pero que no estamos
por
diciendo
pensar
que
mal.
Sí, no estamos diciendo ni acusando a nadie, ¿eh?
Pero ha habido ahí algo.
Hemos tenido problemas.
Así todo, ha habido gente que ha podido votar, así que vamos con este resultado. Hoy un poquito cojo, porque oye, si se ha quedado mucha gente fuera, pues no es lo mismo.
La muestra no es lo grande que hubiéramos querido, pero bueno, aquí están los datos.
Venga.
Para aquellos que sí que han podido votar. Pues dice un 71%, mira qué casualidad, que sí, que le ha beneficiado, que no digo yo nada, ¿eh? El 71% dice que sí, que les ha beneficiado el uso de las redes sociales, que es lo que preguntábamos hoy, ¿te han perjudicado o te han beneficiado? ¿Te han aportado más en la vida o te han dado más disgustos, ¿eh? El hecho de estar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera? Y lo decíamos a colación de esa noticia que nos dice, que nos daba por la propia red Twitter, Stephen King, diciendo que se daba de baja de Facebook.
Que estaba hasta el moño. Un momento, espera. Manuela, sí. ¿Tú qué ibas a votar, sí o no?
Yo iba a votar que a mí me han perjudicado.
Ve, ahí estamos. Ahí está la causa. O sea, los que votan a favor han podido votar. Y los que votaban en contra, ¿qué ha pasado aquí?
Tenemos un 71% de votos.
Llamemos al señor Twitter, claro, por favor. Que alguien llame al señor Twitter y le pidámosle explicaciones.
Bueno, pues vamos a hacerlo.
Estamos siendo claramente perjudicados
por las redes sociales.
Por las redes sociales. Claro que sí.
Claro, claro. No sabemos cuánto desesgado está este resultado.
No,
a día de hoy.
Claro.
Nuestro deber periodístico es el de informar.
Investigar, claro que sí.
El de informar e investigar. Informar de los problemas que hemos tenido, de un posible boicot e investigaremos y seguiremos informando.
Bueno, si no, mañana lo que podemos hacer es, cuando sueltes la encuesta, te traigo un perro que te pegue un lametazo y automáticamente
se te
vamos, todo el mundo se pone a retuitear esto y vota.
Y sí, es que no hay nada mejor que un lametazo en la cara de un perro para que las redes se revolucionen.
Sí, porque si el lametazo te lo pego yo, bueno, a lo mejor lo petamos también, ¿eh?
Esto está estudiado, lo estudian ya los filósofos contemporáneos.
Qué mal está ya el personal.
Ese es el poder de lo cookie.
¿Qué es eso?
No, pues es una teoría sociológica y filosófica muy extendida y apoyada por reputados filósofos y pensadores
¿Qué dicen
contemporáneos.
¿Qué?
El poder de lo cookie. Lo cookie nos
¿Pero
arrebata.
¿Qué es lo cookie? ¿Qué es lo cookie? Pues defíneme lo cookie.
Algo muy vale. Mono, algo que nos parece tierno, adorable. Uh-huh. El poder de lo cookie no hay que subestimarlo nunca.
No, por eso triunfan siempre los gatitos.
Sí, sí, es así.
Tú
es
subes
así.
Una foto de un gatito. Ya puedes subir una foto tú, vamos, haciendo el Pino Puente, que como subas una de un gato, se lo lleva el gato.
Infalible. Y lo saben, lo saben quienes manejan.
Los gatos lo saben.
Los gatos no sé si serán muy conscientes de su uso, pero lo sabe la gente del marketing, sabe que lo cookie triunfa. En esta generación.
¿Y es
en
cookie
esta...
que te pegue un lametazo un perro?
Hombre, es muy cookie.
Bueno, si tú lo dices. Bueno, mañana otra encuesta que no tendrá que ver con redes sociales, porque si no, nos boicotean.
Eso
yo
es.
Vale. Ahí lo dejo.
Mira,
caer.
Ya está, autocensura.
¿Qué me dices?
¡Nos lleva a la autocensura!
¡Por Dios, no! ¡No puede ser! Gracias, Clara. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Bueno, pues aparte de los gatitos y los perritos, seguramente habrá habido cosas que están triunfando a estas horas en la red, que lo están petando, que se suele decir. Son esas cosas, esos trending topic que cada día Manuela Rodríguez nos trae en su trending topic. Muy buenos días, Manuela, de nuevo.
Hola.
No sé para qué te saludo, si ya has saludado, ya te he preguntado lo que ibas a votar. Todo, ya te he preguntado todo. Bueno, ¿qué es lo que está triunfando en estos momentos en las redes sociales?
Los de hoy no los vas a adivinar como ayer, Eli.
¿Ah,
el
no?
primero... Es Mobile World Congress.
Bueno, sí.
Que está siendo ahora en Barcelona. Pero es que la marca LG ha decidido que no va para evitar cualquier tipo de riesgo por el coronavirus. Y además porque han recibido casos, han percibido casos leves de xenofobia. Y no quieren incomodar al personal del Mobile World Congress.
Es que hay varias empresas que se han descolgado, precisamente porque es verdad que se espera un número masivo de visitantes, como todos los años en este congreso, que es, en fin, de esos importantes que tenemos en España. Y ha habido empresas que han dicho que van a venir muchos chinos, pues casi no vamos. Y claro, vaya problemón.
Qué fuerte, también me dan pena.
¿Quiénes? ¿Los chinos?
Los chinos, sí, porque al final...
Pues sí, la verdad es que sí.
Los pobres no tienen la culpa de esto, pero bueno.
Pues no, pero somos así. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, segundo trending topic.
El segundo es la manada virtual, porque hoy se ha condenado a 2 años y un día de prisión a un hombre de Valladolid que publicó unas fotos en las que se veía cómo violaban a la chica de la manada.
¡Qué barbaridad!
Y además puso el hashtag manada, lo que hizo que se hiciera viral el tuit, y al final pues se ha condenado que este chico no puede estar aquí publicando fotos sobre alguien que probablemente lo esté pasando muy mal.
Pues espero que le caiga un puro importante, ¿eh? Porque estas cosas no son ninguna tontería, ¿eh? No son ninguna gracieta.
Claro.
Hacer viral un vídeo en el que una persona está siendo vejada, está siendo violada, en fin, eso es tremendo.
Sí.
Vale. ¿Y el tercero?
El tercero es Holanda, porque este
¿Holanda?
Es mi favorito, sí. Porque el gobierno holandés, acaba de publicar un estudio sobre la píldora Drion, que es una píldora que en principio todavía no es seguro, pero se va a poder suministrar a las personas de más de 70 años para que puedan ejercer la voluntad de morirse sin tener que pasar por un médico.
Por Dios. Qué cosa más.
Entonces,
tremenda, ¿no?
Sí, entonces Holanda está, pues la mitad de Holanda dividida, porque al parecer ha habido un estudio que han dicho que a partir de los 55 años, muchas personas que, aunque estén en buena salud, tienen un deseo de morir consistente y activo. Y que esta pastilla pues les ayudaría a sin tener que sufrir una enfermedad.
O sea, eso es peligrosísimo, para empezar, porque, oye, ¿tú qué sabes si la persona se ha tomado la pastilla o se la ha endosado a alguien?
Es lo que yo he leído en Twitter. Imagínate que se lo das a alguien para quedarte con la herencia de tu tía.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
No a alguien, a tu tía.
A tu tía.
En este caso,
claro. Imagínate que envenenas a un familiar.
Claro que sí. Y luego es muy triste que haya personas con 55 años, pero por favor... es gente jovencísima que ya quiere morirse.
De hecho, lo que decía el ministro de Sanidad de Holanda era que lo que había que intentar hacer, en vez de suministrar una pastilla para morir, era intentar devolverles el gusto por vivir.
Pues mira, yo estoy con el ministro en este caso. Pero bueno, ahí está. O sea que es ni siquiera es curioso porque ni siquiera está triunfando el hashtag del nombre de la píldora, sino Holanda.
Holanda.
Holanda, sin más.
Holanda, porque es lo que más viral se ha hecho al utilizar la palabra, supongo.
Muy bien, pues ahí está. Lo que está triunfando en las redes, nos lo cuenta cada día Manuela Rodríguez y su Trending Topic. Hasta mañana, adiós. Manuela. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Los miércoles, Buenos Días Madrid de Onda Madrid, no estaría completo, tendríamos una ausencia imperdonable si no apareciera por aquí Ana Grau y sus libros por un tubo.
Libros por un tubo today, muy bien.
Qué bonito ha quedado, esto que te lo grabe Ceballos y lo metemos de portada.
Vale, lo intento repetir y no me sale
claro,
igual.
No te va a salir igual, exacto.
Lo que tiene el directo.
Compañera, ¿qué nos traes hoy?
Mira, hoy te traigo un libro que es como un cañón, que lo acaba de sacar Planeta, Nunca Fuimos Héroes, de Fernando Benzo. Bueno, es un novelón. Anda el bueno de Fernando triscando por toda la piel de toro promocionando su libro, que la última vez que hablamos lleva por la segunda edición y a estas alturas ya debe estar rozando el larguero de la tercera. Y nos lo estuvo contando mientras nos tomamos un café enfrente del Conde Duque.
Qué bien vive.
Que es donde Fernando Benzo trabaja ahora. Y cuando quedamos nos hemos juntado un café precioso que está entre un póster de Charles Chaplin y otro póster de muchas Marilyns. Para quien no lo sepa, Fernando Benzo es un señor que escribe libros porque hace muchos años que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para hacerlo, porque siempre ha tenido otros menesteres. Hace más de 20 años estuvo trabajando en el Ministerio del Interior y allí junto con un compañero estuvo recopilando información sobre el día a día de la lucha policial contra ETA desde el inicio de la banda. Finalmente aquellas historias no vieron la luz, se quedaron en el tintero, pero han servido para inspirar esta novela Nunca Fuimos Héroes, que la crítica ya empieza a comparar con Patria de Fernando Aramburu, que vista desde el punto de vista de los policías. Y a mí me recuerda una especie de western escrito por Albert Camus. Es un libro tan agridulce, sorprendente como adictivo.
Lo que intento es que sean personajes reales. Porque ya digo que los personajes de esta novela no tienen nombre y apellido reales. No se les puede poner una cara de una persona real, pero sí responden a sensaciones y a historias y a vivencias reales. Y en las vivencias reales nada es de un solo color, nada es blanco ni nada es negro, sino que tiene muchísimos matices. Tienen elementos de felicidad, elementos de satisfacción, tienen éxitos, tienen frustraciones, tienen miedos, tienen decepciones, tienen desencantos, tienen cabreos, a veces con sus jefes, a veces con los políticos, a veces con el entorno que les rodea. Todo eso forma parte de la realidad. Yo creo que ninguna persona somos unidimensional y tampoco estas personas lo son. Y yo siempre digo que esto es una novela que tiene buenos y malos, es decir, tiene dos bandos clarísimos, no es una novela nada equidistante, pero también que los buenos no son perfectos, yo vuelvo a insistir, a mí me gusta decir eso, que nunca fuimos héroes, vale, pero sí fueron héroes, pero no son superhéroes, no tienen superpoderes, no tienen capas, no van volando, son personas y son personas con muchos sentimientos, algunos positivos y otros negativos.
Como puedes ver, Eli, es rigurosamente cierto que Fernando y yo nos juntamos para hablar de su libro en un café.
Sí, hombre, nunca lo he dudado, ¿eh? En plan... Que luego subes unos vídeos estupendos del making of de este libro, es por un tubo.
Además, con Fernando da gusto porque va siempre tan arreglado y tan dandy que todo tiene un aire de peli de blanco y negro de los años 50. En cambio, la novela, fíjate, la ha sido muy moderna, muy feminista y casi, casi LGTBI. Quiero decir que en un mundo tan oficialmente, o eso dicen, machista, como el de los cuerpos de fuerzas de seguridad, o eso dicen, Fernando hace florecer a sus personajes gay y no digamos a las chicas, que son la alegría de la huerta, las reinas de la acción.
Yo creo que hubo mujeres que jugaron un papel importantísimo en la lucha contra el terrorismo, que consiguieron éxitos importantísimos y que no pensamos en ello. Es verdad que tenemos, yo no me gusta nada lo del empoderamiento, pero es verdad que tendemos a debilitar siempre el papel de la mujer. Tenemos un acto reflejo y tenemos que reconocer en nuestro machismo en ese sentido.
En esta novela todos los hombres son, y perdón, en algún son, han sido, o sea, en algún momento unos mierdas, y en cambio hay tres personajes femeninos como tres tiros, que son Dolores, Cata y Marina.
Y Estela.
Bueno, y Estela también.
Sí, hay cuatro. Sí,
cuatro. Pero entonces, ¿qué decir? Y además es que están muy bien, es un póker de asas, ¿no? De asas.
Pues me habrá salido una novela muy femenina, tampoco, yo sí, igual que digo, o igual que te digo que sí, o sea, quería...
Si yo te conociera, pensaría que nos estás haciendo la pelota a las chicas, que es la última...
Yo siempre hago la pelota a las chicas, siempre hago la pelota a las chicas. No, es verdad que a lo mejor, bueno, pues al querer reforzar a las mujeres sale un abanico de personajes femeninos, pero yo lo que pretendía en los personajes masculinos y en los personajes femeninos, como siempre que uno escribe, es que sean personajes ricos. Es decir, todos los personajes femeninos que aparecen en la novela tienen también su lado, iba a decir oscuro, no, su lado triste, su lado negativo, sus frustraciones o sus desencantos, igual que la tienen los masculinos. Lo que pasa es que en la realidad, al final en la vida, es verdad que los hombres somos un poco más tontos y un poco más débiles, con lo cual supongo que lo he plasmado en el libro. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues eso, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, la novela no se puede contar mucho, la historia, van a hacer spoilers, porque
claro.
Por otro lado, a ver, si os digo que son policías que luchan contra ETA, más o menos sabéis cómo está, cómo acaba, o cómo creéis que acaba. Porque en este libro hay mucho más misterio humano personal del que nos esperábamos. De hecho, a mí lo que más me gusta es que es un libro que se adentra en la psicología de los personajes, te hace comprender cosas que nunca te... sin quitarle hierro ni gravedad a lo que ocurre, al dolor de las víctimas.
Claro.
O sea, es un libro valiente, para nada equidistante, pero a la vez profundamente humano.
Por lo que he entendido, Ana, me apetece mucho leerme este libro. Es un thriller, pero luego al mismo tiempo, si uno lo lee, aparte de que se mete de lleno en esa historia, va a aprender realmente, si no lo sabe todavía, cómo ha sido la historia de la banda ETA, ¿no?
Sí, sí.
Y de la lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra eso que fue una auténtica lacra en esta sociedad española durante muchísimo tiempo.
No, y también fue una lacra literaria, porque durante un cierto tiempo, a ver, durante un tiempo una explosión de novelas, digamos, alusivas al conflicto que no había por dónde cogerlas, aunque solo fuera porque eran muy sectarias o mitificaban absolutamente, lo cual ya era tremendo, al terrorista o ya se te ponían. Entonces, bueno, aquí un poco rompe el techo patria de Aramburu, que me encanta cuando los escritores dejan mal a los editores, porque tú vas a yo quiero un libro, no, esto no vende, no interesa a nadie. Bueno, pues va Fernando Aramburu, saca Patria, la vende. Pero cuidado, fíjate, ¿tú te puedes creer que Patria nos gusta más a los no vascos que a los vascos?
Ah, sí.
O sea, no voy a dar nombres, pero yo tengo ilustres amigos vascos, incluso gente del mundo de la cultura, que así por lo bajini, nadie discute que es un novelón, que literariamente es una pieza maestra, pero dicen, no, es que les sabe a poco, les parece que lo que pasaba era mucho más bestia que lo que sale en la novela. Entonces, yo no sé si los policías y tal pensaron lo mismo que al leer el libro de Fernando Bencio. Sí que para los que no somos policías, y para es un libro conmovedor, aprendes mucho de lo que era vivir con esta losa encima, y te haces muchas preguntas, aparte que se disfruta como un thriller de los de toda la vida, pero y digo, con las chicas triunfando, que esto es genial, un thriller donde los hombres son Como sí. Las tías son de bandera.
Bueno, nunca fuimos héroes.
En
el nombre
planeta.
Del libro que hoy nos recomienda Ana Grau, Fernando sí. Benzo, Planeta. Creo recordar que Fernando Benzo ya estuvo con nosotros sí. El año pasado
cuando
con
sacó...
Las cenizas de la inocencia.
Sí, que era una novela totalmente distinta, estaba ambientada en el Madrid de la posguerra, una especie de Art de Madrid, pero sí también un poquito como más trabajado, más estructurado. Mm. Y de hecho me ha hecho mucha gracia porque yo le dije, en esa novela hay más distancia, más oficio, y en cambio en esta ves más sentimiento. Uh-huh. Recuerdo que ese hombre había trabajado en el Ministerio del Interior y qué puñetas, es un ciudadano de este país. Uh-huh. Donde entonces realmente ha conseguido escribir una novela muy humana, pero se le nota más zozobra, o sea, más, uh-huh. más lágrimas, hay más lágrimas mezcladas con la tinta.
Lo que pasa que uno va madurando. Fíjate, hace también, un rato también. Ha estado Diego Vasallo, el cantante.
Sí, sí.
Y hablábamos un poco de la evolución de su música, ¿no? Decía, claro, evidentemente todo va evolucionando, uno se va haciendo más mayor. A veces se va haciendo más sensible, a lo mejor a ciertas cosas que siendo más joven dices, bueno, esto. Y luego te haces mayor y dices, no, si la importancia de esto estuvo aquí exactamente, ¿no? Y bueno, pues seguramente Fernando Benzo está en ese punto y fruto.
Sí, es una obra muy madura, ¿eh? Es una obra de. O sea, aquí Fernando está uh-huh. que se sale, está en plenitud de facultades, eso está claro.
Bueno, pues fruto de esa madurez es Nunca Fuimos Héroes, editado por Planeta, libro que incorporamos a esa biblioteca que cada semana nos va engrosando Ana Grau con sus libros por un tubo, pero. Hay una parte muy importante de esta sección que tiene que ver con los oyentes, que tiene que ver con los microrrelatos y con un concurso.
Claro que
tenemos
sí.
nuestro concurso de microrrelatos funcionando. Ya el otro día conocimos a la ganadora, porque en este caso sí. era una mujer del mes de enero. Mes de febrero también hay concurso, así que todo el mundo a ponerse manos a la obra. 30 palabras máximo, tema libre, 5 microrrelatos como máximo y ya está, y a triunfar. ¿Podemos dar alguna pincelada con alguna muestra de alguno que nos haya llegado esta semana?
Bueno, tenemos uno de, que es el nombre real o pues un seudónimo, Manuel Hidalgo, y la verdad es que está muy bien. No sé si podemos leerlo.
Así, claro que sí, Ceballos, ponle un poquito de efecto. A Grau.
Así, efecto. Allá vamos. Le pedí tan solo un beso y me regaló su corazón.
Hasta ahí.
Ahí puede pasar de todo.
Es toda una historia, ¿eh?
Le pedí un beso sí, y entonces, medio... es porque claro. hoy en día cada vez hay menos gente que se atreva a pedir un beso. ¿A ti cuánto hace que no te piden un beso? Pedirlo. No tomarlo al asalto, entiéndeme, pedirlo.
Es que no sé si me lo han pedido alguna vez.
Ah, fíjate, bueno, o sea, ya digamos...
Pedir. Oye, ¿me das un beso?
Hoy se fía, mañana
pues
no.
Pues no.
Se besa
pues
mañana.
Te sale, pues no.
Sí, o sea, hay quien dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Sí, también es verdad.
Bueno, pero bueno, parece que el autor del microrrelato, si no, porque podría ser una mujer con un seudónimo masculino, o sea, uh-huh. Se encontró con alguien que generosamente correspondió a la petición, o uh-huh. eso parece, porque el microrrelato siempre es el principio de algo.
Claro que sí. Bueno, y hay que ser muy hábil para resumir toda una historia, que sabemos que es una historia de alguien que se enamora y que le sale bien. Sí. Es que todo bueno, en menos de...
O por lo menos promete.
Como mucho en 30 palabras. Bueno, pues que se anime todo el mundo, porque de verdad uno se pone...
No. Y además debo decir
no
que
fácil,
cada vez son más buenos los
es verdad.
Que llegan, ¿eh? Cada vez son más trabajados. Es como si estuvieran todos juntos trabajando y potenciándose uh-huh. los unos a los otros.
¿Tienes el correo electrónico donde pueden mandar los microrrelatos?
Pues debo admitir que no me lo sé.
Almonacid, chívame por el interno, el correo donde hay que mandar los microrrelatos, que somos aquí dos desastres absolutos.
microrrelatos@ondamadrid.es.
Gracias, Ceballo. Gracias.
Qué
nada. Mandáis ahí
el
como
Alzheimer
máximo
no perdona.
5 por persona, ¿eh?
Al mes. O sea, que bueno, que podéis mandar
este mes,
60 al año.
Exactamente, que no está nada mal. Muy bien, Ana Grau, por cierto, bueno, te sienta muy bien a ti las cosas en la cabeza.
Sí, la verdad.
Aparte
es que...
de, quiero decir, el sentido común, te viene muy bien. Luego, cada día me viene con
amo
un gorro diferente.
Eli.
El otro día parecía una pilota de la Primera Guerra Mundial y hoy pareces... una francesa, una pintora francesa.
Me das un beso, Eli.
Oh, por Dios, qué ilusión me ha hecho. Ahora mismo te doy.
Se lo voy a dar.
Si quieres te doy un lametazo, que esto vende mucho. Vale. Ahora nos apañamos.
Vale.
Que nos vamos acercando hasta la una de la tarde, que es el momento en que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos replegamos, nos ponemos a trabajar para poder ofrecer algo decente mañana a partir de las 10.
Claro.
Así que aquí os esperamos a todos. Muchas gracias por esas 3 horas de compañía que nos habéis hecho hoy. I don't care as long as you just hold me.